La última vez aprendimos algo de un pecado imperdonable. Eso estaba en 2:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tan perversos eran los fariseos de la generación de Cristo que estaban cometiendo ese pecado, no sabiendo cómo responder a los milagros de Cristo. En su desesperación atribuyeron al diablo el poder que estaba operando en Cristo Jesús. Eso estaba en 2:22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos a oírlo decían, esto no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero los fariseos, con sus corazones tan duros como piedras, no van a parar con esto, sino que van a continuar a atacar con insultos al Señor. Ahora el texto de hoy, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Emplean el título maestro como que ellos actualmente quieren aprender algo de Cristo. Pero eso no es sincero, es un engaño. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pidan una señal después de que muchas señales han sido dadas. Cristo acaba de sanar un endemoniado. En el capítulo 9 leímos de un mudo que habló, también de dos ciegos que recibieron su vista, la hija de Jairo que fue levantada de los muertos, una mujer que sufrió un flujo de sangre por 12 años, fue sanada. El ministerio de Cristo producía señales constantes. Y ahora vienen los fariseos pidiendo una señal. Y esto pasa a veces en nuestros tiempos. Tú tratas de presentar a Cristo a alguien y ellos dicen, yo creería en tu Cristo, pero tengo que ver algo, alguna evidencia, algo contundente para convencerme. Y en el fondo ellos mismos saben que esto es solamente un pretexto. Ya tienen demasiada evidencia, tienen evidencia en personas que conocen que están creciendo en el Señor. Y aquí Cristo sabe que eso es solamente un pretexto. Así que respondió en versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquí Cristo está condenando no solamente a los fariseos, o sea, la mayoría de ellos, algunos se van a convertir. Pero toda la generación en el tiempo de Cristo era una generación mala y adúltera. Aparte de algunos que estaban convertidos. Y aquí cuando dice generación adúltera, no está hablando solamente de la fornicación, sino una mezcla sucia de conceptos bíblicos con prácticas mundanas. Mezclando la luz de la Biblia con la oscuridad del mundo. Una falta de pureza en la fe. Y claro, Cristo no va a complacer su demanda de producir una señal. Tampoco respondió a Herodes cuando él pidió el mismo. Vamos a Lucas 23. En Lucas 23, cuando Cristo apareció delante de Poncio Pilato, le mandaron a Herodes. En 23:6 de Lucas dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. El rey Herodes también, pues yo quiero ver a Cristo porque quiero ver una señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Cristo no le respondió nada. Mucha gente pide señales como una forma de entretenimiento. Muchos van a la iglesia para recibir entretenimiento, como en la televisión. Consideran a Cristo como algún mago o alguien del cerco, un payaso, para hacer cosas. Pero nuestro Señor no vino para nuestro entretenimiento, sino para nuestra transformación. La única señal que iban a recibir era el señal del profeta Jonás. No lo sé, voy a pedir una encuesta. Levanta la mano todos que saben quién es Jonás. La mitad, está bien. La vida de Jonás era una ilustración de la resurrección de Cristo. Versículo 40 en nuestro texto. Porque cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, estamos hablando de la resurrección. Jonás parecía un hombre muerto, totalmente perdido. Dios lo mandó a predicar a una ciudad, pero Jonás huía en la dirección opuesta. Vamos a Jonás capítulo 1. Si no conocen quién es, más dudable que van a encontrar el libro. Difícil encontrar el libro de Jonás. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Entonces Dios mandó a Jonás: vas a ir aquí y predicar a esta ciudad. Y Jonás dijo: yo voy por esta dirección. Y fue en la dirección opuesta. Y más tarde, en versículo 15, dice: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, no fue una fábula para niños. Eso es algo que actualmente pasó. El hombre era como muerto, pero preservado. Y después apareció y fue y predicó a Nínive. En Jonás 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, esta vez está escuchando, acaba de pasar 3 días en el pez, ya está convencido. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, y eso es la palabra que Dios le dio: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Objeción, ¿qué forma de mensaje es esto? ¿Por qué no hablan del amor de Dios? ¿Por qué no dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Respuesta. La respuesta es muy fácil. Es porque es un mensaje bíblico. 41 en nuestro texto. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Ahora Cristo está hablando a los fariseos. Estamos en Mateo de nuevo. Y dice que estos hombres de Nínive iban a participar en el gran juicio. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación Y la condenarán, porque ellos arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Por más breve, por más duro que fue la palabra que Jonás predicó, era un mensaje eficaz. Producía el arrepentimiento. Frecuentemente el mensaje moderno, Dios te ama, Dios te ama, no produce nada de arrepentimiento y menos temor de Dios. Cristo está repitiendo aquí que habrá un día del juicio. Esto es algo cierto, todos se van a rendir cuentas. Leímos esto en versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Cristo está enseñando que la gente de Nínive iban a ayudar en condenar a estos judíos, salud, en el día del juicio. Los hombres de Nínive no tenían la palabra de Dios, como los judíos tenían por muchos siglos. Los hombres de Nínive escucharon un profeta, que ni eran uno de los grandes profetas, era un profeta menor. Pero los de la generación mala y adúltera tenían al Hijo de Dios como su predicador. Jonás era profeta rebelde, que ni quiso predicar a estas personas, pero fue forzado por el gran pez. Cristo era sin pecado y dispuesto a servir. Cristo dijo, heme aquí, mándeme aquí. Cristo extendió la promesa de gracia y del perdón si hay un arrepentimiento. Los hombres de Nínive solamente tenían una amenaza. Regresando a Jonás, si lo puede encontrar, en 3:5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué proclamaron? Ah, qué coincidencia, un ayuno, buscando el poder. Y se vistieron de cilicios desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, ellos ni tenían una promesa, solamente tenían, ¿quién sabe? Tal vez va a pasar algo bueno. Cristo lloró sobre Jerusalén por su falta de arrepentimiento, pero Jonás estaba enojado a Dios por salvar a Nínive. También en Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, él enojó de que Dios quería extender misericordia a este pueblo. Siguiendo en 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y ese libro solamente tiene 2 páginas, le puede leer en la casa. Pero el libro termina con una pelea constante entre Jonás y Dios. Ojalá no hay nadie aquí que esté viviendo su vida así, pasando tiempo peleando con Dios. Es una terrible manera de vivir tu vida. Pero continuando en la comparación, hay más. Los hombres de Nínive no vieron ningún milagro, aunque muchos creen que la piel de Jonás era algo horrible después de pasar tanto tiempo en el estómago del gran pez y que su apariencia era espantoso. Pero aparte de esto, no vieron ningún milagro. Pero los judíos de la generación mala vieron muchos milagros. En fin, los hombres de Nínive iban a estar entre los testigos, entre los jueces en contra de estos judíos en el día del juicio. Regresando al texto 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién es la reina del sur? No hemos estudiado de esto todavía. Estamos estudiando la vida de Salomón en viernes. Pero justamente en este viernes vamos a llegar a la reina del sur. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 10. Primero Reyes 10 y 1 dice, oyendo a la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que le servían, sus maestras salas y sus holocaustos que ofrecían a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dio al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ella vino de muy lejos, viajando por el desierto, un desierto peligroso, para escuchar la sabiduría de Dios por medio de Salomón, un hombre muy sabio. Hay cristianos que tienen que viajar una hora y media en algunos países para llegar a la iglesia, y llegan en tiempo, no llegan tarde. Hay otros que viven muy cerca y vienen de vez en cuando y vienen tarde. En nuestra iglesia hay hombres que vienen en bicicletas y son los primeros aquí. Pero hay una comparación entre esa reina del sur y la gente de la mala generación. Esa reina del sur ni tenía una invitación. Cristo hizo una invitación a este pueblo en Mateo 11:28. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos tenían una invitación. La rey del sur, no. Ella no tenía ninguna invitación. Solamente escuchó rumores de la sabiduría de Salomón, y la sabiduría de Cristo es mayor que la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Y Cristo es más rico que Salomón aún. Solamente se puso su riqueza a un lado por un tiempo. Pero dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Así que esa reina será llamada como testigo, como juez en el día del juicio, para condenar la generación mala y adúltera. Parece que nosotros también estamos viviendo en una generación mala y adúltera. En estos momentos Melvin está enseñando a los jóvenes alguna información como la cantidad enorme de abortos en este país, y como es un asesino, un grave pecado, y está pasando ya aún entre familias cristianas. ¿Acaso eso no es una generación mala y adúltera, si están mirando la noticia, sabe que aún en medio del crisis, de esa crisis, están hablando de dar matrimonios a la perversión de la homosexualidad. ¿Acaso no tenemos una crisis suficientemente grave? No es una sorpresa de que estamos bajo juicio en este país, un juicio económico. Y estuve pensando ayer, es muy extraño que hay muchas casas vacías, ¿no? Y eso es el título del mensaje de hoy, casas vacías. Muchas personas perdieron sus casas por hipotecas extrañas, diferentes formas de deudas. Hay edificios vacíos en todos lados. Hay una gran librería que tiene más de 20 años de existencia aquí en este valle. Y está al lado de la autopista, está vacía. Parece que está quebrantada. Muchas casas y edificios están vacíos, mientras hay cada vez más personas viviendo en la calle. Ayer, después del ayuno, pasé un tiempo en Santa Ana. Visité brevemente con Tony y Nancy, allá donde Tony está. Fui brevemente al funeral de la hermana Lucía, su padre. Pero tuve oportunidad también de pasar un tiempo donde dan comida y ropa a los desamparados, porque hay muchos ministerios saliendo ahí, ayudando a esas personas. Y yo estuve tocando la música, algunos himnos, y de repente tuve tres admiradores latinas. Y eran niñas así de grande. Y estaban viviendo en la calle. Una se llamaba Lupita. Viviendo sin hogar. Su madre estaba ahí, pero estaban ahí jugando entre personas que acaban de salir de la cárcel. Hablé con un hombre de Hawái y dijo, oh sí, salí yo de prisión. Está entre drogadictos y alcohólicos. Antes en estos lugares solamente se veía vagabundos, drogadictos, personas muy trastornadas emocionalmente. Pero ahora no. Hay de todos. Hay mujeres, hay niños viviendo en la calle. Mis niñas en el orfanato de Chiapas viven mejor que esto. Pero eso está pasando ahora en los Estados Unidos. Y las casas están vacías. Algo está bien mal en nuestra generación. Ahora, dos versos más, o tres versos más, vamos a estudiar 43 a 45 y vamos a hablar más de casas vacías. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la halla desocupada. Ahí está la casa vacía, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moren ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces está hablando de casas vacías, pero esas casas son personas. Personas que hacen una profesión de la fe. Tal vez son personas que han reformado algo su vida, han hecho cambios, pero jamás han sido personas regeneradas. Jamás han sido personas que nacieron de nuevo. Han cambiado algo, pero no son transformados por el Espíritu Santo. Su estado es sumamente peligroso, porque cuando el diablo descubre que solamente han reformado algo su vida, el diablo sabe que puede regresar y pueden traer amigos también. La casa jamás fue dada a Dios. Entonces el diablo dice, mi casa. Leyendo de nuevo el texto. Entonces va, 44, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, etc. Mi casa. Cuando estamos realmente convertidos, el demonio no puede regresar. No puede, somos casas llenas, no somos casas vacías. En Marcos 9:25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mundo, y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Eso es final, no entres más, porque esa casa está llena del Espíritu Santo. Pero si uno no está realmente convertido, transformado por Cristo, aun con todas sus reformas y cambios, sus deseos de vivir de otra manera, es una casa vacía. Y la maldad puede regresar y puede ser peor. Doctrina. Para ser casas llenas, casas seguras, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Es necesario nacer de nuevo y estar transformado en un sentido profundo. Vamos a Juan 3. En Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos, no todos eran malos, no todos eran parte de la generación mala, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo va directamente al grano. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un cambio profundo que tiene que pasar. Nicodemo no entendió eso y tal vez hay alguien aquí que no entiende esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que queremos. Tenemos que asegurar que somos nacidos de nuevo. Y no solamente jugando con la fe, explorando un poco lo que la Biblia enseña. Eso no es suficiente. Esto puede ser peligroso. Aplicación. Cristo aplicó la parábola de la casa vacía no solamente a una persona, sino a una generación entera que tenía una profesión de la fe. Los judíos tenían la Biblia, tenían una profesión, pero no tenían posesión del Espíritu Santo. Para esta generación todo iba de mal en peor, hasta que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:14. Estamos terminando, estamos llegando al fin. 1 Tesalonicenses, hablando de esta generación de judíos que iba de mal en peor, dice en versículo 14, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora hablando de los judíos. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso es lo que pasó. De mal en peor, Dios vino destruyendo su pueblo. Los cristianos escaparon, pero había una gran matanza y la destrucción del templo después de la muerte de Cristo. Entonces, si no hay un gran arrepentimiento, la ira se caiga hasta el extremo. ¿Eres tú parte de la generación mala y adúltera? ¿Acaso solamente estás experimentando nomás con la fe, pero sin ser profundamente convertido? Cuidado que no caigas en la categoría de una casa vacía. Es tiempo de tomar la fe en serio, de dedicarse a Dios con todo tu corazón, de ser bautizado si no has sido bautizado, y empezar a servir a tu Señor. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, a entender los tiempos en que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que esas muchachitas preciosas están viviendo en la calle entre criminales, Señor? Ayúdanos, Señor, a seguir rogando por un gran arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a tener ministerios para ayudar a la gente que están cada vez más viviendo en la miseria. Queremos servirte, Señor. Queremos ser útil a nuestra generación. Queremos ver un gran cambio en la manera en que se piensan en este país. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estaremos enfrente si hay alguna petición de oración.